o contrarrestar lo que la fiscalía le dice que uno eventualmente cometió. Y para eso uno tiene como escudos de protección, y el primer escudo de protección, por cierto, son nuestros derechos, y el principal es el principio de inocencia. ¿Qué es el principio de inocencia? Es un principio que todo el tribunal, todos los tribunales, toda la fiscalía y toda la sociedad debe respetar. Es decir, que somos inocentes hasta que se nos acredite lo contrario a través de una condena ejecutoriada por un tribunal. ¿Cómo se llega a eso? A través de un proceso. Háganse la idea de un juego de mesa que jugamos los domingos en familia para poder establecer que el que gana el partido de juego es el que cumplió con todas las reglas y llegó a la meta. Esto es lo mismo. Para que uno pueda ser sometido a un proceso, la fiscalía, las policías, el tribunal y la defensoría tienen que jugar las reglas del juego que están prescritas, que son los procedimientos, las leyes. Y entonces, luego que se cumple con todo eso, el juez puede finalmente decretar si la persona es condenada o absuelta, es decir, si tiene responsabilidad o no tiene responsabilidad en los hechos. Para eso se tiene que tener la posibilidad de contar con un abogado que conozca las reglas, que conozca el derecho y que resguarde que en todo el ejercicio que hacen las policías y la fiscalía se cumpla con las reglas, porque no se puede ganar en la partida sin respetar las reglas mínimas. Y las reglas mínimas se llaman debido proceso. Y a nivel internacional el debido proceso es considerado como un derecho humano irrenunciable. Solo para finalizar, para que quede claro, un Estado no puede aplicar una condena a un ciudadano o un extranjero sin haber tenido un respeto intrínseco de todas las reglas que están establecidas para que ese tremendo poder que tiene el Estado lo pueda ejercer respecto de esa persona sola. Y como la persona no está sola, para que no esté sola y se pueda respetar, también a nivel internacional se ha resuelto que tiene que haber un defensor o defensora que lo acompañe en todas las gestiones para que haga valer ese escudo de derechos que tenemos todas y todos.
¿Cuál es la tarea que cumple la Defensoría Pública acá en nuestra zona, en nuestra región, digamos, acá en Osorno?
Como les decía, la Defensoría Penal Pública es un servicio público que está desde Arica hasta Puerto Williams. ¿Cuál es la misión de la Defensoría? Es asegurar que toda persona que es acusada de un delito tenga un abogado defensor a su disposición. En Los Lagos no es excepción. Y nosotros tenemos 41 abogados en la región. Estamos desde San Pablo hasta Palena. En 11 comunas tenemos 11 oficinas y los defensores están siempre trabajando para asegurar defensa penal a todo quien sea acusado o iniciada una investigación respecto de esa persona.
¿Cómo, por ejemplo, un juez de garantía podría decretar una detención ilegal? Que eso es como lo principio, cuando parte todo
el proceso.
De que Carabinero, la PDI, detiene a una persona.
Se nota que ustedes han seguido los casos de la región. Es bueno eso, porque efectivamente en las audiencias de control de detención que ocurren cuando las policías detienen a una persona por presuntamente haber cometido un delito y la fiscalía resuelve mantenerlo detenido y pasarlo a la audiencia de control de detención, es en esa audiencia donde la fiscalía le cuenta al juez todos los antecedentes que tiene, que recogió desde las policías, la defensoría los estudia, el defensor o defensora le hace ver al tribunal todas las falencias que esa investigación tiene. Si tiene falencias, quedan para poder pedirle legalidad de esa detención. Y ahí es muy importante, las policías no pueden llegar y detener a cualquiera. Recuerden que hace muchos años atrás existía la detención por sospecha. Eso se eliminó en este país. Tenemos detenciones que tienen que cumplir estándares jurídicos. Tienen que haber controles de identidad. Si uno acredita su identidad y no hay nada más, las policías te tienen que dejar libre si no tienes ninguna imputación penal. Entonces, las detenciones ilegales son el primer punto de partida del juego de ajedrez o de ludo que estamos conversando.
Sí, sí.
Para partir, tienen que partir con legalidad. No pueden llegar y detener a personas y llevarlas al tribunal y el tribunal no va a validar esa acción. Ese es un seguro para todos nosotros.
Y ahí ese imputado queda sin ningún tipo de antecedentes o algún tipo de problemas que pueda tener después.
No, cuando uno es llevado a control de detención y si esa detención es declarada ilegal, la fiscalía podría no pedir en ese minuto ninguna situación más. Pero también puede pedir que se le formalice a esa persona igual para que se le notifique. Y ahí es importante aprender conceptos. La formalización es la comunicación que hace la fiscalía de qué hechos está investigando en contra de esa persona. Porque todos tenemos derecho a saber por qué nos están investigando, qué se nos está responsabilizando. Y a partir de esa comunicación, la persona tiene el derecho a generar prueba para acreditar que no es responsable de ese delito. A su pregunta, para cerrar, no podrían no quedar sin nada, podrían ser objeto de formalización, podrían ser incluso objeto de medidas cautelares. Ilegal significa que aquella información que se recogió en general en esa actividad policial no podría ser invocada con posterioridad porque se recogió infringiendo normas. Por lo tanto, queda vetado para tener presente para una condena.
Ok. Otra de las situaciones que se da últimamente es la detención justamente ciudadana, donde han existido hechos incluso con muertes de personas. ¿Cómo opera ahí si es que existe también una detención ilegal si es que un ciudadano ejerce violencia contra el presunto, en este caso, y posterior imputado?
Para contextualizar la respuesta, ya hemos dicho que la persecución penal, la investigación de los delitos, está a cargo de la Fiscalía, Ministerio Público en Chile, ¿verdad? Uh-huh. Y que eso se hace a través de las policías. Esa es la generalidad de la acción que como sociedad nos hemos dado para que haya reglas del juego claras. Pero la sociedad también sabe, y el legislador también sabe, que hay ocasiones en las que un ciudadano común y corriente observa la comisión de un delito y puede detener a esa persona. Pero es excepcional. Y quiero que quedemos claros con esa palabra. Es una excepcionalidad que establecen las reglas generales porque los que son llamados a hacerlo son los que tienen las atribuciones. Entonces, como es excepcional, la ley dice que tiene que ser detenido, más bien retenido, que es la palabra que no es lo mismo, retener, para entregar inmediatamente a las policías. Esta retención tiene ese límite. Usted retiene para entregar a las policías. No puede ejercer justicia por su propia mano. Y esta es la frase más importante. ¿Por qué tenemos el sistema de justicia penal aquí y en todas las partes del mundo? Es porque resolvimos... Pero disculpen.
No se preocupe.
El invierno ha sido duro para mí.
Para todos.
Sí, tome agüita nomás, no se preocupe. Mientras tanto, estamos con la defensora penal pública a nivel regional, María Soledad Llorente, quien partió en Osorno, pero hoy en día está ya en la región, y estamos explicando justamente en esta retención ciudadana.
Ya. Gracias por el agüita. Miren, ¿qué pasa? Pasa que retener significa solo retener y entregar a las policías. ¿Por qué? Porque como sociedades evolucionadas, esto no es de ahora, es de mucho tiempo, resolvimos que no se puede hacer justicia por propia mano. Esa frase nos hace mucho eco a todos nosotros, sí. ¿Verdad? Bueno, entonces su respuesta, me demoraba un poquito, pero para que todos entendieran. Cuando se dan esas detenciones ciudadanas multitudinarias donde agreden al imputado, se está haciendo justicia por propia mano. Porque golpear al imputado no busca retenerlo, busca responsabilizarlo y castigarlo de la supuesta conducta que ejerció. Entonces, se corre el riesgo, y por eso es que es importante que los que nos escuchan lo entiendan, que quien golpeó a ese detenido, o quien hirió a ese detenido, o a quien lo retuvo más allá de lo razonable que puede transformarse en un delito de secuestro, tiene o es posible que tenga que enfrentar la justicia por esos delitos.
Claro, lo que ocurrió hace poquito, estábamos viendo en el norte de nuestro país con respecto a una muerte justamente de una persona que presuntamente cometió un delito y que en este caso los ciudadanos, que eran bastante, fueron formalizados.
Así es difícil, yo entiendo. Aquí tomémonos un minuto. Estas situaciones movilizan las emociones de las personas, ¿verdad? Nadie quiere ser víctima de un delito, nadie quiere que sus familiares sean víctimas de un delito y nadie de nosotros quiere ver cómo se perpetúa un delito. Eso es muy fuerte para cualquier persona. Y moviliza la rabia, la ira. Y es por eso que las sociedades, como decía hace un rato, establecieron estos procedimientos para evitar de que se llegue a la venganza. Se tiene que llegar a la justicia. Y por tanto, dentro de ese espectro se estableció que nosotros no podemos aplicar la justicia a nosotros mismos. Y que por muy imputado que sea una persona, y lo vuelvo a decir, por muy imputado que sea una persona, es una persona. Y esa persona, por ser persona, valga la redundancia, tiene derechos. Y el primero es a ser detenido, no a ser maltratado ni lesionado. Por eso que yo invito a todos que cuando se vean en situaciones así, respiren. Se contengan, llamen rápidamente a las policías, retengan y entreguen, para que este conflicto, que ya es una situación compleja, ser testigo de un delito, retener a una persona, no se transforme de luego en una bola de nieve que te traiga más problemas de los que quisiste solucionar.
Yo tengo una pregunta, señora María Soledad. Lo que pasa es que nosotros tenemos muy poca, digamos, noción de qué es lo que significa cometer un delito. Por ejemplo, lo hablamos hace algún tiempo con Iván acá de un joven que pasó a buscar a su ex polola y la subió a un vehículo. Esto fue en realidad un secuestro, porque además la golpeó y además la llevó en contra de su voluntad. ¿Ustedes están haciendo algún tipo de acercamiento a los jóvenes hoy en día precisamente por ese tema? Porque pueden pasar frágil la línea de cometer algo que para algunas personas es normal, pero que se consideran un delito, delitos de violación, ¿cierto?, entre jóvenes menores de edad y entre tantas otras.
Bueno, es muy larga la pregunta, es muy profunda, porque esa inquietud la debemos tener todos, porque ustedes ven que todos los días se promulgan leyes nuevas. Y al promulgarse leyes nuevas, no pocas son la configuración de nuevos delitos, porque como sociedad entendemos que solo podemos ordenarnos en la medida que sancionamos conductas, ¿ya? Muchos delitos tributarios, muchos delitos de marca registrada que ninguno de nosotros tres conoce, uh-huh. A pesar de que yo soy defensora, porque hay muchos delitos que uno tiene que buscar en la norma. Por eso que lo que tú me preguntas es un desafío. Nosotros, respecto de los jóvenes, tenemos como programa de la región acercarnos a muchos liceos y escuelas, colegios, ojalá también a los centros de padres, para orientar respecto de la ley de responsabilidad penal juvenil. Y aquí una invitación, todo el que quiera información, acérquese, ¿no? La página web, nos pueden llamar. Nosotros disfrutamos entregando, informando derechos, porque la primera forma de defendernos es conocer nuestros derechos.
Bueno, existe esa instancia entonces de la Defensoría Regional y está, por supuesto, abiertos a poder explicar a los jóvenes con respecto a los delitos. Otra de las cosas, y para volver justamente por qué un imputado debe tener, digamos, defensa. Ustedes los defensores muchas veces son odiados, criticados casi siempre por las víctimas, los familiares de las víctimas. Existen muchos casos donde imputados han sido condenados siendo inocentes.
Mire, existen casos. Deben existir porque errar es humano. Pero yo quiero traerlo un poco antes y que podría ser a lo mejor más sencillo y más comprensible para todos los que no comprenden nuestra función. Yo los quiero invitar a que ustedes entren a la página web de Proyecto Inocentes. Es un trabajo que hace la Defensoría Penal Pública que trajo o que imitamos, copiamos un poco de Estados Unidos, que ahí van a encontrar incluso causas de osorno de personas que fueron injustamente llevadas a tribunales, fueron privadas de libertad para que con posterioridad sean absueltos. Ahí hace sentido. Voy a poner un dato. Hay un joven respecto al cual se le acusó de violación. Yeah. Estuvo preso preventivo más de 3 meses. Osorno. Insistió desde el día 1 que no era, que no era, que no era. Y la víctima dice, no, si él fue, si yo lo reconocí en Facebook. Solo en Facebook. No sabía su nombre, era una fiesta. Algo que tiene mucho que ver con lo que usted le preguntaba. Exacto. Bueno, como ustedes saben, los exámenes de ADN en general se hacen a través del Servicio Médico Legal. El Servicio Médico Legal está colapsado a nivel nacional. Y finalmente pudimos hacer un a través del tribunal y con recursos, un examen particular. Nosotros podemos financiar peritajes. Y la sorpresa fue mayúscula. Él no era. Y estuvo preso. Su familia tuvo que enfrentar el rechazo, los cuestionamientos. Aquí en Osorno perdieron trabajo, perdieron la familia. Todo por una acusación que yo no emito ningún juicio respecto de la víctima. Porque cuando uno es víctima de una violación, la verdad que tu sentido, uno razonablemente puede entender que estás bastante Exacto. complejizada. Y si ves una foto que te parece conocida, tú puedes denunciar. Es más, es tu derecho a denunciar. Más bien tu deber. Pero la obligación de la fiscalía, la obligación de las policías, la obligación de los tribunales y también la nuestra es que respecto de esa persona se investigue con tal determinación de que si lo vamos a privar de libertad haya antecedentes suficientes.
En este caso, ¿cómo se repara a este imputado?
Ese es el problema. No hay, no hay instancias de reparación generales. Por eso que la Defensoría hizo este proyecto inocente, porque los medios de comunicación, en este caso también, tuvo portadas, estuvo en todos lados. Y no tienen la posibilidad, en otros países, por ejemplo en Alemania, se establece el derecho al olvido, que obliga a todos los medios y a Internet a borrar la información. Hoy día cualquiera puede poner el nombre y va a aparecer la fotografía.
Todavía.
Entonces, la Defensoría hizo este proyecto, por eso que yo los invito a verlo. Porque en general las causas penales funcionan bien. Poco más, poco menos. Pero cuando se impacta a personas privándolas de libertad, todos conocemos la realidad carcelaria, la lamentable realidad carcelaria en este país. Si una persona, pongámoslo en el lugar, si su hermano es imputado de un delito y entra a la cárcel, después de 3 meses, de 4 meses, a veces de 1 año, egresa, ¿tendrá el mismo trabajo? ¿Lo esperará su pareja?
La estigmatización, no solamente a él, sino a la familia, como señalaba, los hijos.
Miren, esto es tan fuerte que nosotros hace 2 años hicimos un convenio con la Universidad Santo Tomás, nos ganamos el premio Innovación Jurídica de la Defensoría, primera vez en la región, que establecimos que respecto de las personas, de las familias que tienen un miembro que por primera vez entra preso preventivo, automáticamente son asistidos por un grupo de alumnos de terapia ocupacional, de psicología, de trabajo social. Porque esos niños, esa mamá, esa abuela, no tienen por qué ser tratados o sufrir el costo de una irresponsabilidad de alguien. El solo hecho de ir a enrolarse a hacer una visita de cárcel es muy fuerte, es muy violento, y nadie conoce eso. Entonces, después de que de toda esta lata, pedirle a la comunidad que entienda que nosotros estamos cumpliendo un rol. Porque si ejercida la defensa, que es en el fondo como un control de seguridad de producción, si se sigue toda la causa donde la defensoría o el defensor hace todas las alegaciones y finalmente se condena a la persona, esa víctima debería tener mayor certeza de que esa persona fue condenada correctamente. Y ahí tiene un doble sentido nuestro rol. Primero, asegurarle al imputado que tiene defensa, a la familia del imputado que uno está haciendo todo lo mismo. Y ahí, solo un ejemplo, cuando uno va al médico y les dicen su familiar está desahuciado, la familia no se va a la casa y se queda tomando té hasta que la persona fallece, ¿verdad? Uno busca otra opinión o pide que por lo menos esos meses esa persona tenga analgésico, tenga un buen lugar, tenga remedio. Bueno, esto es lo mismo. Las familias también te piden, defensora, por favor, que le apliquen la condena justa, que no le apliquen todos los años que le están pidiendo. Por favor, que en la cárcel lo respeten, que no lo maltraten, porque adentro de las cárceles también hay problemas. Muchas de esas cosas. Y finalmente, luego de cumplirse todo eso, si hay condena, esa víctima puede tener la tranquilidad, porque a ninguno de nosotros nos gustaría que se condene a alguien que no es responsable por esos costos, puede tener la tranquilidad que por el ejercicio de la defensa, la justicia se aplicó.
Claro, y la gente se pregunta, dice, ¿por qué esta persona, el imputado, sí tiene un abogado defensor? ¿Qué pasa con la víctima? ¿El fiscal es defensor de la víctima?
Bueno, no soy yo la que respuesta.
Sí,
ya.
Sí.
Pero lo que sí le puedo decir es que la fiscalía tiene herramientas, tiene instancias para acoger las inquietudes y las peticiones. Y sobre todo las víctimas tienen todo el derecho a exigir información a la fiscalía, a los tribunales. Cada vez que son convocados, noticiados de audiencias, las audiencias son públicas. Pueden ir, sentarse al lado del fiscal y hacer las alegaciones. Pueden pedir intervenir. Hay organismos que están haciendo defensa específica de víctimas. Entiendo que hay un programa en la gobernación. La Corporación de Asistencia Judicial también está asumiendo ciertos grados de defensa. Pero una institución como Defensoría de las Víctimas, así como Defensoría Penal Pública, no existe.
Ok. Lo último por mi parte, ¿qué ha pasado con el tema de la pandemia? ¿Ha sido muy complejo las audiencias y todo eso?
La pandemia fue un desafío a nivel mundial. Qué palabras más cliché. Pero lo fue, yo creo que para ustedes también. Para el sistema de justicia penal, sin duda alguna. Pero con mucho orgullo, y la verdad es que yo aquí quisiera, a lo mejor, no robarme solo 2 segundos y reconocer a todo el equipo de la Defensoría Penal Pública de Los Lagos. El trabajo que hicimos fue de mucho compromiso y muchas veces de mucha generosidad, porque hubo que aportar internet en zonas donde no las había para poder tener audiencia. Hoy yo les tengo que decir que fuimos una de las primeras regiones en Chile que retomamos los defensores presenciales en los tribunales. Las audiencias se siguen haciendo virtual, pero muchos de los usuarios están llegando a los tribunales, llegan las víctimas, llegan los imputados y solo se conectaban en una pantalla, no había nadie. El juez está online. Bueno, ahora hay un juez tomando audiencia en la sala 1 del Tribunal de Garantía de Osorno, pero en general no ocurre. Y no había nadie más. Nosotros los defensores estamos hace más de un año en el tribunal atendiendo y muchas veces orientando también a las víctimas, porque Fiscalía también está online. La cercanía, y en el balance que tuvimos en la cuenta pública, lo dimensionamos como defender también es estar presentes, porque en la medida que nosotros nos vinculamos, podemos dar tranquilidad al usuario, a la familia y también a la víctima. Y también con mucho orgullo tengo que decirles que fuimos la primera región que trasladamos los controles de detención. No sé si ustedes sabían, pero los controles de detención se dejaron de hacer en los tribunales y se hacían en las comisarías, en las distintas comisarías de la región. Bien. Con una generosidad enorme, porque eran los propios carabineros que aportaban sus celulares personales para que los imputados pudieran conectarse a las audiencias, en circunstancias que teníamos las salas de los tribunales.
Claro.
Y con una colaboración que yo hoy día reconozco de Gendarmería y de los tribunales de las Cortes de Apelaciones de Valdivia y de Puerto Montt, también fuimos la primera región que tuvimos casi el 95% de los tribunales abiertos y los controles de detención hoy día se hacen en los tribunales. ¿Qué tiene eso importante? Tiene importante que nuestros defensores pueden concurrir con mayor tranquilidad a trabajar con los detenidos y conocer sus historias, que los familiares de los detenidos pueden participar y escuchar, presenciar las audiencias, lo que tuvo siempre sentido cuando se hizo la reforma procesal penal. Nosotros instamos a que haya una rápida apertura y se pueda normalizar el trabajo de la justicia penal en la región.
La verdad es que se nos hizo muy muy corto la entrevista, nos quedamos corto con la entrevista, pero tenemos más información que compartir con nuestros auditores y agradecemos esta instancia de que podamos estar conversando. Insisto, creo que quedaron muchas otras preguntas pendientes, pero agradecemos a María Soledad Llorente, cierto, quien es la defensora regional de Los Lagos y que está aquí en vivo en los estudios de Radio La Mega a esta hora de la tarde, así que muy agradecida. Insisto, se nos quedaron muchos más temas, así que abierta la posibilidad de que podamos tener un contacto o retomar el contacto en algún momento.
Muchas gracias a ustedes y hacerles un reconocimiento a ustedes. Yo me acerco mucho a las radios. Cumplieron 100 años, creo que la radio es la que llega a todos los lugares en esta región tan geográficamente dispersa como esta. Así que cuando ustedes quieran, yo feliz de hablar de derechos, porque si todos los conocemos, nos defendemos mejor.
Ya así. Pues, muchas gracias. Sin defensa no hay justicia, entonces dice su página web de la Defensoría. Muchas gracias y vamos a una pausa.
A una pausa comercial.